Ahora estamos grabando. Muy bien, pues buenas tardes, noches. ¿Qué tal, Miguel? Esta clase la acabo de titular así, improvisando y de un modo un tanto musical, tres palabras para ti. Quizá haya cantado tres palabras para ti. Tres palabras para ti. Aura, carne y quiasmo. Tres pedazos de palabras que se deben a vuestras sugerencias. Y así que veáis que tenéis cierta responsabilidad en esto de las clases, en cómo se dan y qué se dan ellas, porque de hecho, pues Sara me pidió que hablase de Merleau-Ponty, el filósofo francés, fenomenólogo, colega de Sartre, espera que lo escribo aquí, por si alguien no está familiarizado, Merleau-Ponty, colega de Sartre, seguidor de Heidegger. Y bueno, un gran pensador, la verdad, muy pegado a la tierra, muy pegado a la sensibilidad. De hecho, su libro más conocido, La fenomenología de la percepción, es un libro que hemos utilizado mucho en estética. Y últimamente este año estoy recomendando más Lo visible y lo invisible porque me parece un libro muy sugerente, muy poco leído. O sea, todo el mundo ha visto en filosofía La fenomenología de la percepción, pero Lo visible y lo invisible está quizá menos leído y tiene cosas muy chulas. A mí me ha gustado, me ha emocionado. Así que, como lo estoy recomendando y me preguntáis, pues hablaremos hoy de dos conceptos de Merleau-Ponty, la carne y el quiasmo, y otro que tenía yo aquí aparcado hace días ya de una de las clases que dimos, y que tenía que ver con el fin del aura y el recambio categorial y axiológico, una vez cuando hablamos de las categorías, valores, etcétera, salió esto. Y esto quedaba ahí como esquinado y quería tratarlo porque también para varios de vuestros trabajos, tanto de máster como de grado, creo que va a ser una cuestión importante. Y es la cuestión del aura, según Walter Benjamin. ¿Os suena más o menos esto del aura y de Benjamin? A alguien le sonará, supongo. Somos muchos y variados. Pero bueno, Walter Benjamin, el filósofo alemán de la escuela Frankfurt, casi de la preescuela, era un preescolar, más bien porque sabéis que se suicidó en Portbou, en la frontera de España, porque los españoles le habían devuelto para entregarle a los nazis. Entonces el tipo pues decidió morir por su propia mano, que no de una manera vil, como me imaginaba que iría a morir por ser judío, por ser rojo y por estar en Francia en esa época. Bueno, el caso es que Benjamin, uno de sus textos más conocidos, del año 36 precisamente, titulado La obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica, uno de los textos más citados y leídos de Benjamin y de muchos filósofos modernos, introduce el concepto este del aura. Para Benjamin, bueno, debo decir, disculpa, que tratar aura, carne y quiasmo en una misma clase de media hora es una osadía casi cercana al despropósito, porque cada uno de estos palabras, como podéis imaginaros, daría para una tesis doctoral o para una docena de tesis doctorales. De hecho, lo ha dado, si no más. Pero voy a intentar hacer un hilo que atraviese las tres palabras, y a ver si nos sirven las discusiones que vamos teniendo en los foros y tal, que gracias a algunos de vosotros se están convirtiendo ya en foros de debate teórico. Y no solamente en qué hago con mi trabajo y cómo salgo de esta y tal, que también está bien, pero que bueno, podemos hacer más cosas. Pues bien, en este afán de aportar cosas al debate más largo y más reposado de los foros, hilvanaré estas tres palabras. La palabra primera, la de aura, como decía, viene del trabajo de Benjamin. Benjamin sostenía que con la llegada de los medios de reproducción técnicos, fundamentalmente la fotografía, obviamente, pero también el cine, que en esa época estaba ya arrancando con fuerza y se veía venir la impresión gráfica, la imprenta, los carteles, en fin, todo lo que era esa saturación de imágenes que estaban invadiendo la sociedad urbana, seguramente antes del siglo XX, aunque también había carteles impresos. Obviamente la saturación de imágenes no era tal como la que Benjamin vivió. Entonces Benjamin, quizá en una reacción un tanto apresurada, y le vamos a meter caña al bueno de Benjamin, asumió que la imagen, toda vez que se reproducía técnicamente, no se iba a parecer en nada o en muy poco a la imagen previa. Para él la imagen previa, la imagen que podíamos tener pues, de una Virgen María, de un santo, de Jesucristo en el altar, de un rey, era una imagen de, por definición, aurática, diría él, vinculada a una especie de magnanimidad, de grandeza, que tenía que ver, según él, con la unicidad de la imagen, con el hecho de que fuera una imagen única e irrepetible, como las de las obras de arte, las obras maestras de arte, y que era custodiada en un sitio donde había que hacer colas y donde había unos protocolos de los que con las colas tengo mucho trauma, nunca hago colas. Pero vamos, Benjamin decía que la imagen, con la imagen aurática iba a este sentido de devoción, de excepcionalidad, de localización en un espacio muy preciso, que sería el del santuario, el museo, el altar o donde quiera que estuviere. Y que esto, decía Benjamin, fijaros, los filósofos a veces como metemos la pata, no más que otros, decía que esto se iba a acabar, que con la nueva reproducibilidad técnica de las imágenes iban a perder su aura, es decir, iban a estar presentes por doquier, iban a estar en la calle, iban a estar en la casa de cada uno y por tanto perderían ese aura. Y sería una especie de proceso, él se las prometía muy felices, de democratización, ¿verdad? De acceso a las grandes verdades formales y estructurales del arte, que en vez de estar secuestradas, por así decir, por instituciones poderosas, cual museos o iglesias o palacios, estarían en las casas y en las vidas, por tanto, de cada cual de un modo mucho más descentralizado, de un modo mucho más democrático. Y él, de alguna manera, intentaba apostar a que las nuevas tecnologías, en su momento el cine, la radio, la foto, iban a ser de suyo, inherentemente democráticas o democratizadoras, porque iniciaban este proceso. No sé qué os parecerá la idea de Benjamin. Podéis ir comentando en el chat, así me dais pistas de si os parece muy obvia o menos obvia, pero en todo caso, como es bastante evidente, si reflejamos, García, si pensamos cómo funciona la sociedad de hoy día, se equivocó de pleno. Se equivocó de pleno porque efectivamente las auras han seguido estando, no solo han seguido estando, sino que seguramente con la espectacularización del cine, por ejemplo, pues han ido a mucho más. Claro, pobre Benjamin no podía saberlo, porque en la época, en el 36, el cine estaba muy en sus inicios y seguramente lo que luego se llamó el Star System, el sistema mediante el cual aquello que los espectadores iban a ver al cine ya no era tanto una historia u otra, sino un actor o una actriz que habían cogido esa prestancia, esa especie de figura, como decía San Juan de la Cruz, que antaño solamente tenían los monarcas o los santos y tal, y ahora estaba en los actores y actrices de Hollywood, ¿no? De hecho, hay por ahí circulando una especie de versión de La Última Cena de Leonardo. ¿Recordáis? Esa que están los 12 puestos de frente, una posición rara para cenar. Pero está compuesta con actores y actrices de Hollywood. No sé si Marilyn hace de Jesucristo o algo así. Pues de lleno lo tenéis, de coña lo tenéis ahí de lleno, ¿no? Evidentemente, había y podía haber intentos de democratización de lo artístico, de democratización de los nuevos formatos y de los viejos formatos. Pero esa democratización no vendría automáticamente y dada de suyo por el mero hecho de que hubiera una reproducción técnica de la imagen, sino que tendríamos que ir bastante más allá. ¿Y quién fue más allá? Pues por eso he apuntado aquí arriba a Bertolt Brecht y su maravilloso y no obstante olvidado libro Teoría de la Radio. Esto no sé si os suena. Brecht y su libro de la teoría de la radio. ¿Alguien lo tiene en memoria o lo ha leído? Aprovecho la pregunta para echar un trago de vino, como veis, porque si no, no hay manera. Bien, Rodríguez, lo he leído. Pues, devuélveme que te suba un punto la nota final, porque realmente es un libro, Brecht es más conocido, pero el libro este es, ahí estamos, es realmente poco habitual. Y es un libro clave, porque de hecho lo que hace, fijaros, he estado entreteniéndome copiando aquí algunas citas de la teoría de la radio de Brecht, la podéis encontrar en PDF en la red, tal cual. Creo que se llama Teorías de las radios o Teorías de la radio, así es como lo han puesto en español. En todo caso, por ejemplo, aquí Brecht se suelta diciendo, haciendo esta especie de análisis, pensando en la aparición de la radio, aunque fijaros cómo cambiaría la cosa con la aparición de Internet. Y el tipo dice, de repente se tuvo la posibilidad de decirlo todo a todos. Pero bien mirado, dice, no se tenía nada que decir. Eso es de su reflexión sobre la sociedad burguesa, que de hecho condenará, como veremos, a todos estos nuevos medios, también a la fotografía y al cine, por supuesto, y a la radio, vive Dios, a algo muy parecido a lo que nosotros llamaríamos la contingencia. Y que Brecht llama la intrascendencia, como veréis. Y el mismo Brecht dice, sin embargo, con el tiempo, les dice a los productores de radio, a los que estén pensando en el medio, ¿no? Dice, tienen ustedes que terminar por crear una especie de repertorio. Sí, señor Brecht. Muy bien, he escogido la palabra. Un repertorio porque tendrían que buscar una colección de formas, una colección de ideas, que de alguna manera establecieran de nuevo un paisaje de comunicación y de interacción y de vidilla, ¿no? Pero Brecht realmente se toma en serio esto de la democratización. No digo que Benjamin no lo hiciera, pero se lo toma en serio y va hasta el hueso. Y entonces dice, hay que transformar la radio, dice, convertirla de aparato de distribución en aparato de comunicación. Para mí esto es uno de esos raros momentos en que un pensador tiene un vislumbre y realmente el tipo ve por dónde van a ir los tiros. Los tiros no en el sentido en que adivine un futuro idílico y en paz, sino los tiros en el sentido literal del conflicto. El conflicto que tenemos todavía a día de hoy, con la radio, evidentemente, pero ya sobre todo con Internet, claro está, ¿no? E incluso con la enseñanza superior, como esta misma universidad en la que estamos, y luego hablamos de ello si queréis, en off, es precisamente convertirla de un aparato de distribución, de una especie de flujo unidireccional en el cual la sabiduría o las opiniones más o menos intrascendentes salen de un sitio para llegar a otros sitios que son vuestras cabezas, mi cabeza cuando soy espectador, y convertirse en otra cosa. Por eso, Brecht, todos estos son citas suyas, dice, el público no solo tiene que ser instruido, sino que también tiene que instruir, es decir, tiene que tomar el poder, en este caso sínico. Ahí hay una democratización, como veis, no solamente en el hecho de que las imágenes estén distribuidas y aparezcan, pues claro, o sea, hay que repartir imágenes y tal, pero de suyo, nada de eso garantizaría nada, como hemos visto. Y hay que pensar en términos más estructurales, ¿vale? Entonces, es ahí, justo ahí, a ver. Ah, bueno, todavía tengo más cosas de Brecht. Es ahí donde la crítica de orden social y político y tal se hace más fina, ¿no? Y es cuando dice, cuando se halla una invención técnica de una utilidad tan natural como para distintas funciones sociales, como la radio o Internet, con un esfuerzo tan angustioso por quedarse intrascendentemente en pasatiempos, cuanto más inofensivos, mejor. Entonces surge incontenible la pregunta de si no existe ninguna posibilidad de evitar el poder de la desconexión mediante la organización de los desconectados. Lo de la autoorganización lo he puesto yo, que soy un poco agata y me tira ese punto, ¿no? Pero vamos, está de nuevo dando plenamente en el blanco, ¿no? Cuando dice que hay que evitar el efecto de poder que genera esa fragmentación, esa desconexión, mediante la organización de los desconectados, que somos nosotros a todo esto. Evidentemente esto yo en estética no lo llevaría meramente al papel de los nuevos medios o de la radio, sino también al papel de la cultura estética, al papel de nuestros juicios de gusto, al papel de cómo interviene la arquitectura o el urbanismo, de hecho en el sentido de lo estético, en la configuración de nuestras ciudades, de nuestros hábitats, ¿sabes? De nuestras vidas, ¿no? Finalmente, porque esto de estar desconectados, de estar pues fragmentados y de recibir unilateralmente las cosas nos está sucediendo aquí y ahora, no en un sentido necesariamente de gran hermano manipulador, pero sí del que renunciamos a una cantidad de cosas impresionante que podríamos hacer, que podríamos sentir, que podríamos decidir y que no lo hacemos, simplemente porque estamos en un diagrama de flujos muy parecido a eso que Benjamin llamaba una relación aurática. Y a Benjamin hay que agradecerle que acuñara esta noción de lo aurático, porque de hecho, aunque se equivocara respecto a su desaparición, no cabe duda de que es certero su uso para describir sociedades teocráticas, sociedades autoritarias, y para, mira tú por dónde, descubrir que la nuestra, en cierta medida, en gran medida, todavía lo es, ¿verdad? Así que ahí lo tenemos. Bueno, yo creo que dejaré aquí a Brecht, precisamente, diciendo esto de que hay que hacer frente a la inconsecuencia. Es muy bonito y bueno, ahí me lleva de lleno a nuestra distinción entre lo necesario y lo contingente, ¿verdad? Porque parece que aquello que nos meten muchas veces o que nos presentan como arte o como sensibilidad, pues tiene justo esta flavor, este aroma a inconsecuencia. Dice Brecht, que no solamente se preocupa de no tener trascendencia, sino que no repara esfuerzo alguno para neutralizar a sus lectores, representando todas las cosas y situaciones sin ninguna trascendencia, entendiendo por trascendencia, asumo yo aquí, que tenga alguna relevancia efectiva en nuestras vidas. De tal manera que hacemos colas, viajamos, vamos a ver exposiciones, museos, etcétera, y la sensación que podamos tener es de haber reunido 2 o 3 o 5 cromos más en sabe Dios qué colección, y muy a menudo no tenemos manera, no encontramos modo de llevar eso a nuestras propias vidas, a nuestra sensibilidad, y de alguna manera integrarlo como quien integra palabras nuevas. Imaginaros que en estas clases viéramos palabras y palabras y no fuerais capaces luego de aplicarlos ni en vuestros trabajos ni en vuestra vida cotidiana. Pues mal, iríamos muy mal. El objetivo es que os veáis hablando con vuestros hijos o vuestros padres o quien narices habláis utilizando estos términos, hablando del aura, hablando de los repertorios, de la contingencia. Efectivamente, Miguel, hay un contagio a otras esferas, porque recordad que la autonomía, como el conocimiento, o es contagioso o deja de ser autonomía y se convierte en privilegio, ¿verdad? Pues la autonomía para enunciar palabras, la autonomía para enunciar formas de sensibilidad tiene que ser trascendente en el sentido en que plantea Brecht. O sea, tiene que desbordarse y tiene que afectar a nuestras vidas. Y en eso consisten los intentos de democratización. Claro, la gran cuestión es, ¿qué es eso que desborda? ¿Qué es eso que debe ser contagiado? ¿No? ¿Cómo conceptualizamos ese medio, ese ámbito en el cual será el verdadero poder en términos de estética, se entiende, ¿no? Y qué es aquello que es relevante, qué es aquello que en cada obra o en cada cosa que vayamos a ver o a escuchar puede trascender. Porque evidentemente no vamos a aplicar a nuestras vidas cotidianas la música de Shostakovich tal cual, quiero decir, cantándola mientras hacemos la compra, que también. Sino qué es aquello que hay en la música de Shostakovich o en el cine de Einstein o en el de Disney, que podamos realmente llevar a nuestras vidas. Esa es la gran cuestión. Pues esa es la cuestión que, camaradas, algunos de vosotros ya lo habréis intuido, yo denomino los modos de relación. Entiendo que Wittgenstein llamaba juegos de lenguaje, Berger modos de ver, bueno, yo llamo modos de relación y nos entendemos. Y llamarle modos de relación e intentar entender cómo funcionan, que es el objetivo de la estética modal y de buena parte de nuestros desvelos, supone pensar una especie de lugar, de intermedio, que nos saque de esos dualismos en los que todavía muchas veces nos vemos, cuando decimos, bueno, ¿esto es subjetivo o es objetivo? Las categorías, los valores, etcétera. Y yo siempre os machaco con el tema del dualismo, ¿verdad? Pues bien, el segundo palabra que queríamos hablar, de lo que queríamos hablar hoy, y vamos justos, que son las 8:20, es el de carne en Merleau-Ponty. ¿Por qué? Porque el concepto de carne, tal como lo maneja Merleau-Ponty, es una especie de concepto relacional, relación, que intenta desde su campo, desde la fenomenología, en la que trabajaba Merleau-Ponty, intenta dar con claves para pensar en este sentido relacional. Por eso Merleau-Ponty dice que la carne es, dice él, una estructura intersensorial. Dice, es la mano que toca el mundo, ¿verdad? Pero a la vez, imaginaos que mientras estáis palpando, tocando el mundo, de repente palpáis otra mano y sentís que esa mano os toca a vosotros también y os explora a vosotros también, ¿verdad? Pues esa sensación en la cual el cuerpo es tú, querida criatura, que me escuchas, eres a la vez experimentador y experimentado, eres sintiente y sentido. Incluso, aunque la situación un tanto triste, pero en vez de tocar la mano de otro, tocas tu propia mano. Y entonces te das cuenta que estás tocando otra cosa que eres tú sintiendo como eres tocado, ¿verdad? Pues en ese tipo de tesitura es en la que se mete el bono de Merleau-Ponty, que no tendría cosa mejor que hacer, cuando trata la noción de carne. Yo os he puesto algunos fragmentillos, todos de lo visible y lo invisible. De hecho, él menciona en sus notas, bueno, esto es un libro inacabado, que buena parte está constituido por notas y cosas que el tío quería discutir. En buena parte él se inspira en el concepto de Gestalt, que sabéis que es una noción derivada de la psicología, de la percepción también. La Gestalt como forma es una forma hecha, es una forma dada en el mundo, pero es una forma también que se da, es decir, que se nos impone y que nos plantea sus propias exigencias en tanto forma, ¿no? Entonces ya nos vamos acercando mucho a la noción de modo de relación, si os fijáis, que es aquello que según Brecht tenía que trascender, tenía que desbordar de nuestra experiencia estética a través de esa especie de democratización del acceso a lo estético, ¿verdad? Lo que desbordaría, lo que nos contagiaría, como decía Miguel, sería justo esa especie de gestalt, de forma pregnante y de forma preñada. Si vamos a los términos de la República de los Fines, ese era el libro, hablábamos ahí de la natura naturata y la natura naturans, o sea, la naturaleza acabada, dada, naturada, y la naturaleza naturante, naturaleza productiva, ¿vale? Que se produce a sí misma con todo este rollo de la autopoiesis. Pues ahí tendríamos ese tipo de plano en el que se quiere situar Merleau-Ponty, y para las que estáis trabajando temas de danza, corporeidad y tal y cual, os viene genial. Aunque viene bien para todos, ¿eh? Pero bueno. De hecho, fijaos qué bonita esta cita de Merleau-Ponty, cuando dice que entre los colores y los visibles pretendidos se volvería a encontrar el tejido que los acompaña, los sostiene, los alimenta, y que por su parte no es cosa, sino posibilidad, latencia y carne de las cosas. A mí me gusta y me repele a la par la filosofía francesa por este rollo tan literario que tiene. Es muy bonito el lenguaje, es muy chulo lo de posibilidad, latencia y carne de las cosas, pero vive Dios que a mí particularmente me tiran más los términos modales, mucho más austeros y mucho más como definidos. Porque claro, posibilidad, latencia y carne, pues tira de que te va. Pero bueno, seremos buenines, iremos a pillar cuál es el intento, ¿verdad? Lo que pretende, yo creo, lo Leopoldica, al fin y al cabo, vive en los años inmediatamente posteriores a Brecht, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, y está intentando justamente buscar esto. Que insisto, es lo mismo que está buscando Wittgenstein con sus juegos de lenguaje, y lo mismo en gran medida, más frío, más caliente, que están intentando localizar los estructuralistas como Lévi-Strauss cuando trabajan los mitos o trabajan la música, o los postestructuralistas como Bourdieu cuando está trabajando la noción de hábitus, que quizá os suene también, aunque es más sociológico. De todo esto hablaremos si os place y os interesa. Yo os voy dando pistas, como siempre, porque en media hora no hay lugar a más. Pero bueno, ahí lo vamos viendo. ¿Me seguís bien? ¿Estamos más o menos situados? Otra pregunta, otro trago de vino. Vale, perfecto. Y con esto, camaradas, llegamos al tercer palabro. ¿Por qué? Pues porque si os fijáis, el intento mismo de definir modo de relación, de definir aquello que trasciende de la banalidad de lo reproducido, el intento de Merleau-Ponty por plantear esa noción de carne como una especie de, no es un terreno intermedio entre el espíritu y la materia. Eso, el vuelo de Merleau-Ponty se da muchas tortas para explicarlo. No es meramente una especie de zona de paso. La clase que dimos la semana pasada, la que hablaba del sensus communis, del sentido común en Kant, justo también se metía en este terreno relacional, intermedial, ¿verdad? Entonces él dice lo que no es, pero le cuesta decir lo que es esa noción a la que nosotros le llamamos modo de relación. Y para ayudarse a sí mismo incorpora otro palabra, que es el tercero de hoy, y por eso lo traigo a colación, porque yo creo que ayuda a entender mejor esta noción de la carne, que es la noción de quiasmo. El quiasmo es uno de los conceptos, a mi juicio, fundamentales en Merleau-Ponty y también muy poco explorados. Pero vaya, para eso estamos nosotros, para explorar cosas poco vistas, ¿verdad? Entonces, Merleau-Ponty, cuando habla del quiasmo, un quiasmo habitualmente se entendería como una partición, como una división que nos cruza, ¿verdad? Si recordáis la parte de la estética modal, ese otro gran libro, cuando habla de Spiderman y de Peter Parker y tal, ¿os acordáis de eso? ¿Lo habéis visto? ¿Lo tenéis presente? Está en la parte de diamantes, yo creo. Ah, Santi, tú no cuentas que has leído el libro 3 veces. Los demás. Santi es que tiene mucho vicio. Pero vamos. Bueno, en todo caso, el quiasmo es esta especie de partición que nos atraviesa, o que atraviesa al bueno de Peter Parker en el momento en que le pica la araña, ¿verdad? Y además de ser Peter Parker, es también Spider-Man. Entonces, esta especie de dualidad que está presente en frikis como Spider-Man, pero está presente en toda la literatura clásica. Por ejemplo, Aquiles, al ser hijo de un dios y de una mortal, pues tiene esta doble naturaleza. Jesucristo, por ir a otro personaje así relativamente popular en nuestros días, aunque ha tenido mejores épocas, también es un personaje que está completamente partido. Lo que hace grande a estos personajes y les hace importantes en tanto figuras del pensamiento y figuras, bueno, pues de la devoción heroica o religiosa o la que sea, es este precisamente estar habitados por un quiasmo, es estar partidos, divididos. Porque esta partición es lo que los instituye, es lo que los convierte en lo que son, en lo que son en términos relevantes para nosotros. Y Merleau-Ponty, que es muy valiente, se mete a descifrar esto. Y dice, el quiasmo no solamente intercambio yo otro. O sea, no solamente supone una especie como de dualidad o no reconoce meramente una partición cualquiera, sino que dice, es también intercambio de mí con el mundo, la traducción es un poco así rara, del cuerpo fenoménico con el cuerpo objetivo, de lo que percibe con lo percibido, y ya nos lo estamos metiendo de nuevo en la carne, ¿os fijáis? Para él el quiasmo es justo esta división en la cual yo diría, más en mis términos, que no se trata tanto de dar cuenta de una dualidad, mucho menos, sino precisamente de una dualidad que no quiere serlo o que tiene que dejar de serlo. En términos chinos, y Santi se ha pillado ahora esta semana el Tao y varios libros del chino Cheng, pues lo verá, En términos chinos, siempre se dice, yo lo he repetido alguna vez en clase también, que el 1, la unidad, tiene que transformarse en 2. Y el 2, como en las buenas pelis de intriga amorosa, tiene que transformarse en un 3, dicen los chinos. Y del 3 vendría las 10.000 criaturas. Bien, ahora veremos esto cómo funciona, 10.000 criaturas. Pero lo que estamos viendo en el quiasmo es que hay una partición y esa partición tiene que generar otra cosa más. Ojo, no es meramente, yo creo que lo tengo por aquí atrás apuntado. Eso es. Quiasmo no como mera división, sino como partición que distribuye complejidad, como daimon. ¿Recordáis la etimología de la palabra demonio, no? El demonio, el daimon en griego, daioi, significa distribuir. Un demonio en Grecia es un repartidor, un distribuidor. De hecho, cuando Sócrates decía que tenía demonios, que tenía daimonoi, quería decir que tenía dudas, que oía voces, que se le ocurrían cosas que no cuadraban con otras cosas que también se le ocurrían y por eso decía que tenía demonios y por eso le mataron, no lo dudéis. O le hicieron morir, es una variante. Diablo, diabolé, también viene de la noción de distribución, de repartición. Entonces la sociedad antigua, el pensamiento antiguo está lleno de distribuidores, de repartidores, que reparten juego, que reparten complejidad. Qué curioso que la teología cristiana haya convertido al diablo o al demonio de ser un distribuidor, de ser un agente de reparto de la complejidad, a convertirlo en la figura malvada que busca nuestra perdición. No deja de ser inquietante este cambio en las etimologías y en el juego de las palabras, pero es el que es. Entonces, lo que yo os planteo y lo que dice Merleau-Ponty de una manera un tanto a veces dispersa, porque no acabo el libro, pobrecito, es que el quiasmo no es una mera división, sino es una partición que distribuye complejidad y que inicia un movimiento hacia un 3, es decir, hacia otra cosa que no estaba antes. Pues si tenemos uno y ese uno se divide en dos, pues como sabemos todos que tenemos hijos, esos dos tenemos que acabar siendo 3 para que aparezca algo y no nos extingamos ni nos muramos de pena, ¿no? Pues entonces esa especie de aparición en tanto especie, no digo que los que no tengáis hijos os muráis de pena, al revés, sois afortunados. Pero vamos, que el 2 se convierte en 3 precisamente porque da entrada a otras cosas que empiezan a suceder y que no estaban de alguna manera incluidas. Lo he pintado aquí con el esquema del hombre entero y el hombre enteramente, que hemos utilizado más veces, de Lukács. ¿Lo recordáis? Bueno, imagino que aunque lo recordéis tendré que explicarlo, pues si hay gente que no lo recuerda, así que trago de vino. Tú no dirás nada, haces bien y no decir nada. El hombre entero, ahí llamado hombre entero uno, es la personilla, ¿verdad?, que está sumida en su vida cotidiana, que habita un montón de dimensiones, que es profe de filosofía, que es padre y que está en camino de ser alcohólico. Y que por tanto tiene una vida, pues como todos, relativamente compleja y tramada. Pero vete aquí que este hombre entero, eventualmente a través de una experiencia estética, pues escuchando a Shostakovich o leyendo a Mallarmé o lo que sea, se emplea enteramente en una de sus facultades, de sus ingenios, de sus capacidades, y se pone ahí con las cuatro patas y el rabo, y en ese momento se convierte en lo que Lukács llamaba un hombre enteramente. Esto es muy de Schiller también, ¿no? Entonces, este hombre enteramente que ha aparecido, ¿sabes? Como ya una primera partición, un primer quiasmo del hombre entero. El hombre entero no es meramente alguien disperso, funcional, responsable o complejo, sino que es alguien que es capaz, de alguna manera, de dividirse a sí mismo y convertirse en ese hombre enteramente. Pues bien, toda vez que lo ha sido, el hombre enteramente, y ahí es donde el quiasmo empieza a ser chulo, vuelve otra vez a producir otro hombre entero, ¿verdad? Que aquí he puesto como hombre entero 2, y es de nuevo alguien que habita la complejidad, que habita la contradicción, que habita el mundo con todos sus follones y sus atascos, pero ojo, es un hombre entero 2, no es el mismo hombrecillo que ha sido hombre enteramente. La trascendencia de la que hablaba Brecht, la consecuencia de un acto de comunicación estética, de una experiencia radical, te convierte en un hombre entero, sí, pero en un hombre entero que ha estado ahí y ha visto algo. Y que por lo tanto ya no es el mismo. Digamos que en este esquema, el 2, hombre entero, hombre enteramente, se transformaría en un 3, trazando estas líneas. ¿Lo ves? El hombre entero estaba aquí, 1, el hombre enteramente de la experiencia estética está acá, 2, y el hombre entero vuelve a aparecer como hombre entero 3. Y este hombre entero 2, por ejemplo, a lo mejor ha sido tan afectado por su experiencia estética que decide hacerse artista, él mismo, o pensador, o historiador del arte, o lo que sea, y a su vez produce piezas, por ejemplo, libros maravillosos, que generan experiencias estéticas en otras personillas. Y ahí tenemos las 10.000 criaturas. ¿Lo veis? M. Rodríguez 6806, eres muy entusiasta y muy optimista, pero lamentablemente no toda experiencia te modifica, al menos según Bertolt Brecht. ¿Recuerdas que según él los medios de comunicación de masas, pero también la experiencia del arte culto, muy a menudo es intrascendente, es inconsecuente? Pues ese es el problema que tenemos que evitar. Si toda experiencia nos modificara y nos convirtiera en hombres enteros más complejos y más sofisticados y más fértiles, pues ni tan mal, pero me temo que no sea ese el caso. A ver, Miguel dice que esto es Hegel total. Mira, no, no exactamente. No exactamente porque, de hecho, lo he apuntado acá, ¿no? Que la complejidad no se atiende abriendo un quiasmo y cerrándolo en falso. Y para mí cerrarlo en falso tiene dos variantes. Una es la de Platón, cuando dice, bueno, somos alma, pero hemos caído en un cuerpo, entonces tenemos sentidos, bla, 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 pero tenemos que volver a las ideas puras. Es como que las ideas puras, digamos, el bien, es algo predefinido, preexistente, y a lo cual en el mejor de los casos solo cabe reintegrarnos. De alguna manera esto ha infectado claramente, ¿no?, la cosmología cristiana y somos almas caídas en desgracia y en el mejor de los casos volvemos a reintegrarnos. Yo creo que esto es una especie de falso quiasmo, o al menos creo que no es como Merleau-Ponty lo vería y desde luego no es como a mí me gusta verlo. Es otra cosa. Y en Hegel, de nuevo, en esta especie de síntesis superadora, que podrías, imagino, Miguel, que vas por aquí, efectivamente hay un conflicto que produce algo, pero ese algo de alguna manera cancela lo anterior. O lo deja inoperativo. No lo sé, depende a qué Hegel leas, al joven Hegel de izquierdas, al viejo Hegel nacionalista y cabrón. Podríamos discutir entre filósofos este tipo de cosas, pero a mí la mayor parte de las veces cuando lo veo en la dialéctica hegeliana, por eso Marx se empeñó en ponerlo sobre los pies, de alguna manera, o sea, darle la vuelta también, porque ahí había problema. ¿Vale? El punto de partida nos viene dado, claro, efectivamente, siempre. Que es lo que nosotros hablaríamos de si lo pudiera pintar aquí, a ver si me deja esto. Oigo, es que se pinta fatal con este lapicillo. Esto sería el modelo efectivo. Aquí estaría el modo de lo posible y el de lo necesario. Y aquí estaría otra vez el modo de lo efectivo. Esto es lo que Hahnemann llamaba la ley modal fundamental, si os acordáis. Que todo. Los modos, necesidad, posibilidad, contingencia, se dicen siempre respecto de los modos absolutos, que son lo efectivo y lo inefectivo, lo que hay y lo que no hay. Y partimos de ahí. Podemos partir de donde nos dé la gana, pero entonces seremos idealistas de la peor especie. Estaremos haciendo juegos de prestigio con las nubes. Hay que entender que estamos situados, que estamos con los pies en el suelo unos más que otros, y que esto nos plantea unas condiciones de inicio. No es que nos determine absolutamente, ni que nos. No, 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 plantea unas condiciones de inicio. Hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer en función de lo que hay. Por ejemplo, podemos dar estas clases porque estamos en una sociedad pues, conectada con unos medios de comunicación desarrollados como puede ser la Internet y el compartir vídeos. Así de sencillo. Y eso nos permite meternos en este berenjenal en el que estamos. Eso marca los principios y los límites de nuestra libertad. Y en el espacio intermedio es donde jugamos. Si vais a la introducción del segundo libro de Estética Modal, que la colgué por ahí en Academia o no sé qué, si me interesa, la parte primera, o sea, esta E del hombre entero, sería simpoiética, es la simpoiesis, la colaboración, el conflicto. En este espacio intermedio tenemos la autopoiesis, que es lo que sucede dentro de nuestras cabecillas y de nuestras sensibilidades cuando trajinamos con categorías y valores. Y lo que sucede acá de nuevo ya es simpoiesis, ya es un regreso al mundo. Pero deberíamos pugnar porque este hombre entero fue un hombre entero dos y porque la experiencia que ha tenido, como decía antes M. Rodríguez, efectivamente te haya modificado. Te haya modificado y te haya vuelto, de hecho, atendiéndonos al maestro Spinoza, te haya vuelto alguien más con más capacidad de obrar y comprender. Alguien más fuerte, más feliz, más sabio y más virtuoso. Ese sería el objetivo. Y aquí lo dejamos, si os parece. Que son las 8:34, qué pesado. Y se me acaba el vino. Frozen. No está mal. Pues es que el otro día estuve viendo Frozen con mi chica y claro, pues yo aplico las cosas a lo que veo. Y bueno, lo voy a dejar aquí para que hagáis vuestras cábalas. Frozen, ¿qué pinta Frozen aquí? ¿Cuántas princesas hay en Frozen? ¿Una o dos? Y es una que se divide en dos. ¿Cómo aplicaríais el quiasmo Frozen? ¿Vale? Ahí lo tenéis. Venga, nos vemos el martes.